Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos aquí en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Ya sabes que después de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, lo contamos todos los días, bueno, pues no dejan de aparecer valoraciones sobre la respuesta política que se ha dado, la magnitud de la tragedia, ya lo sabemos, pero también ha surgido el debate sobre las construcciones e infraestructuras, empezando por viviendas también, bueno, pues que no son las más idóneas en el momento en que tenemos crecidas o caen litros y litros de agua, como ha ocurrido en estos últimos días. Vamos a hablar, por tanto, del embalse de Yesa, porque esta reflexión la ha hecho la Asociación Río Aragón en relación a este embalse. Vamos a saludar al portavoz, a Miguel Solana. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habéis hecho una valoración o una reflexión, ¿no?, más bien, sobre el embalse de Yesa a colación de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana.
Sí, yo creo que si pensamos que el embalse de Yesa lleva 23 años en ejecución y cualquier ciudadano medianamente informado puede hacer un pequeño recopilatorio de que ha sido una obra y está siendo una obra de graves problemas. De hecho, actualmente está paralizada porque tiene ni más ni menos que reformular los aliviaderos, porque en un episodio del año 2012 resulta que se movieron algo de su ubicación. Entonces, a la vista de lo que ha ocurrido en Valencia y a la vista de lo que ya ocurrió cuando allí tuvimos un episodio de lluvias que fueron de 113 litros por metro cuadrado, muy lejano de estas cantidades que ahora estamos viendo en algunas zonas de Valencia, y teniendo en cuenta que la propia Confederación dijo que aquel episodio de lluvias otoñales había sido uno de los causantes del deslizamiento de las laderas y que llevó a que la propia presa se moviera en su margen derecha, entendemos que es absolutamente necesario que revisemos qué es lo que estamos haciendo en el recrecimiento de Yesa y que de una vez por todas tomemos decisiones audaces. Yo creo que si queremos a futuro evitar que pueda haber alguna catástrofe, lo que tenemos que hacer ahora es serenar un poco el debate, buscar los criterios científicos, analizar si eso que se plantea con el recrecimiento de Yesa lo podemos hacer de otras maneras y tener en cuenta una cosa que muchas veces se ignora. Cuando se hacen grandes presas, que para algunos parece que es la solución de todo, se genera a veces una falsa sensación de seguridad aguas abajo. Y no se tiene en cuenta que cuando en estas grandes obras ocurren episodios inesperados, no necesariamente tiene por qué ser que se rompa, sino también desbordamientos, porque ya esté la presa llena y llegue tanta agua que los aliviaderos no puedan dar abasto con ellas, lo que ocurre aguas abajo es mucho más catastrófico todavía que cuando estas presas no estaban. Es decir, nosotros lo que pedimos es que se tenga en cuenta en qué situación está el municipio de Sigüés por debajo prácticamente de cota de embalse cuando estuviera lleno. Que se tenga en cuenta todos esos episodios que ha habido deslizamientos. Que se tenga en cuenta el impacto que las lluvias torrenciales pueden tener en ella y se haga lo que llamamos una retirada estratégica. Que es decir, hay que repensar esa obra por mucho que se haya hecho ya en ella.
Bueno, al final lo que consideráis, ¿no?, de tal y como has explicado, es que se aumenta la peligrosidad, ¿no?, de forma exponencial en el caso de que lleguen fenómenos climatológicos como este, o incluso menos, porque lo que has comentado era del año 2012, ¿no?, 113, 115 litros por metro cuadrado. Fíjate lo que pasó, que en Valencia han caído 600.
Exactamente. Yo creo que nunca debemos de perder de vista que la presa de Yesa ya tiene la dimensión que tiene, no por casualidad, sino porque en el diseño el propio ingeniero René Petit ya dijo que ir más allá de esa magnitud sobre la estabilidad de esas laderas hubiera sido peligroso. Claro, si estamos pretendiendo más que duplicar la cantidad de agua que va a incidir sobre esas laderas con muchos problemas de movimiento de las aguas por su interior, que por mucho que se esté impermeabilizando, llevan más de 100 millones gastados, no consiguen que se paralice absolutamente el movimiento. Si tenemos en cuenta todos estos precedentes, nuevos episodios inesperados que hasta ahora ni nos los imaginábamos y que pueden ocurrir, imaginamos el río Esca, que a veces se pone bravo y que ni siquiera pueda dar de sí el canal que va a pasar por encima del pueblo, el río Aragón. Ya sabemos lo que es el río Aragón, que estamos hablando de un barranco del Pollo, pero es que el río Aragón, con episodios de este estilo en su cabecera, podría ser un auténtico aluvión de agua. Entonces, fiar todo a una infraestructura basada en el hormigón en un terreno inestable, entendemos que es poner una bomba de relojería a futuro que es inaceptable.
Criterios obsoletos, habláis en vuestra...
Sí. Yo creo que no acabamos de darnos cuenta de que un, por decirlo de alguna forma, un mundo viejo, una manera de hacer las cosas que hace un siglo posiblemente pues podría tener sentido, está quedando atrás a una velocidad increíble. Lo que está ocurriendo con el clima, por mucho negacionismo que haya, yo creo que es evidente y patente que está cambiando absolutamente las cosas, y por lo tanto no podemos planificar con los mismos criterios de ese mundo viejo. Tenemos que hacerlo con un mundo nuevo. Es más importante que empecemos a pensar que las zonas de inundación y en nuestro río, los que somos como de Artieda, que hemos visto como las huertas se inundaban, siempre ha habido políticas de protección y de precaución ante eso. Entonces hay que evitar esa especie de soberbia que tenemos, de que podemos hacer casi cualquier cosa porque hace mucho que no han pasado las cosas. Estos nuevos tiempos anuncian cosas que eran inesperadas y que entendemos que obligan a que se escuche a la ciencia y se replanteen cosas con retiradas de las zonas de inundación y no con seguir haciendo más hormigón y seguir favoreciendo que las zonas de inundación se llenen de actividad humana, que antes o después ya vemos dónde termina.
Claro, lo que decís, y vale para el embalse de Yesa y evidentemente para cualquier otra infraestructura, ¿no? Que hay que añadir a la ecuación el factor climático y sus consecuencias a la hora de tomar decisiones.
Sí, sobre todo ser un poco audaces en lo que es la ordenación del territorio. O sea, pensar que un río no es solamente un canal de agua que lo usamos para cuestiones productivas, sino que tiene otras muchas funcionalidades. Y que si rompemos absolutamente su dinámica, estamos cambiando nuestro espacio vital de forma total, que antes o después lo terminaremos pagando. Y nosotros no decimos que no tenga que haber ninguna presa. Ya hay una presa en Yesa. Ya hemos reforzado la vieja presa con el muro que se ha hecho después. Utilicemos bien todo eso que ya tenemos allí, pero apliquemos nuevos criterios que tienen, repito, que ver más con la ordenación del territorio y con la retirada de determinados lugares donde hemos sido demasiado invasivos en la actividad humana por cuestiones de negocio respecto de lo que es la actividad de la naturaleza, que tiene su camino inexorable y que, como bien se decía nuestros abuelos, el río antes o después vuelve con los papeles debajo del brazo. Pretender que con pantanos vamos a evitar que haya avenidas enriadas es un disparate. En el caso de Valencia, aunque hubiera habido algún pantano más, la magnitud hubiera hecho que a lo mejor, y démonos cuenta que uno de los pantanos estuvo en grave peligro. Una de las grandes alarmas fue porque una de las presas tuvo que desalojar mucha agua y contribuyó de alguna forma que todavía hubiera más desastre, ¿no? Porque no solo nos reguló, sino que aportó más por una cuestión de seguridad, porque a lo mejor si no se hubiera ido abajo.
Queda clara la reflexión y la valoración. Miguel Solana, portavoz de la Asociación Río Aragón, muchas gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, y han pasado 25 años y seguiremos insistiendo en que se imponga la razón científica y que pensemos que estamos en un mundo muy cambiante, que hay que apostar por nuevas formas de abordar los problemas que se nos avecinan.
Gracias
a vosotros.
¿Te quedaste sin plaza el año pasado? Vuelve nuestro viaje tradicional a las Luces de Poo. Será el 14 de diciembre con salida desde Jaca, Sabiñánigo, Viescas y el resto del Valle del Aragón. Saldremos hacia Francia por Formigal y llegaremos a la fábrica de chocolates Lindt en Olorón antes de continuar a Cepo para disfrutar de su mercadillo navideño, su desfile inaugural de las luces y los fuegos artificiales antes de poner rumbo de regreso. Plazas limitadas por orden de inscripción. Compra tu billete a través de la web sibaviajes.com o en la oficina. Recuerda, si viajar es tu pasión, Siva Viajes es tu elección.
Second Hand, la Feria de Nieve y Deportes de Montaña de Villanúa, abre la temporada de nieve en el Valle del Aragón del 22 al 24 de noviembre en el Polideportivo de Villanúa. Conoce todas las novedades en material de esquí y montaña para la nueva campaña y aprovéchate de los chollos y oportunidades que encontrarás en el mercado de segunda mano más interesante del Pirineo. Second Hand, la Feria de Nieve y Deportes de Montaña de Villanúa, del 22 al 24 de noviembre. Villanúa, otra historia. El Salón de Belleza Abril en Sabiñánigo se traspasa por jubilación, totalmente equipado con láser diodo y cabina de rayos UVA. Infórmate llamando al 691 35 36 40. Salón de Belleza Abril en calle Coli Escalona 53, Sabiñánigo.